este es nuestro último programa en Radio Nacional LT12, que no sabemos qué es lo que va a suceder. Tenemos esa incertidumbre que está atravesando a todo lo que es la Argentina y bueno, a nosotros también desde acá, desde Radio Nacional. Pero bueno, contentas porque hicimos nuestro trabajo, concientizar a las mujeres, y bueno, parte de eso también fue gracias a tu ayuda.
Bueno, gracias por el recibimiento, gracias siempre por estar conectadas, ¿no? Porque me parece que es importante y de hecho lo que las mujeres hemos construido hasta hoy, que bueno, a muchos le molesta, porque obviamente los privilegiados de siempre le molesta que las mujeres nos organicemos y que vayamos construyendo estas redes. Justamente lo que logramos fue esto, construyendo redes, conectándonos, estando siempre a disposición de la otra, de las otras. Y la verdad que es súper importante que ustedes hayan tenido este espacio en una radio que llega a todos lados, que llega tanto como LT12, y que se haya podido hablar de feminismo y de las cosas que nos preocupan a las mujeres desde este lugar. Realmente fue muy bueno. Ojalá que podamos seguir manteniendo este tipo de programas. No sabemos, como vos decías, lo que va a pasar en general en el país, pero me parece que hay cosas a las que no debemos renunciar, aun cuando parece que viene todo para el otro lado. Es un momento de estar atentas para ver qué se viene. Vemos que lo primero que hizo el nuevo gobierno fue eliminar el Ministerio de Mujeres, al que le podemos hacer muchas críticas, que probablemente no fue lo que esperábamos, como casi todo el gobierno, lamentablemente, pero lo cierto es que habíamos logrado poner en agenda la necesidad de un ministerio, ¿no? La necesidad de un Ministerio de Mujeres y Diversidades, la necesidad de un Ministerio de Género, que estas cosas se puedan discutir, que tengan políticas públicas, que tengan presupuesto, y ese avance, si bien hoy ya no existe más el ministerio, sigue siendo sí una parte dentro de otro ministerio. Todo lo que se construyó en este tiempo me parece que hay que fortalecer, independientemente de que sea ministerio o no, siempre queremos lo más, por supuesto, pero hay que seguir fortaleciendo las políticas públicas para el género que se fueron consiguiendo en estos años. Y tener en cuenta que no estamos dispuestas a regalar nuestras conquistas, digamos, nuestros derechos que consideramos que son eso, derechos ya ganados, y no queremos volver para atrás, básicamente eso. Así que bueno, es un momento para, como toda la sociedad y como en tantísimos ámbitos, la sociedad está atenta a lo que va a pasar, bueno, las mujeres también, en función de algunas cuestiones que vamos viendo que se vuelven a rediscutir, que parecían ya discusiones superadas y hoy, bueno, quizás está otra vez en discusión algunas cosas que ya o batallas que ya dimos, pero esto es así, es la vida misma, digamos, ¿no? Parece que a veces dimos un pasito y ese pasito no estaba tan firme, o ese pasito que era firme se vuelve a poner en duda. No es nada nuevo en el sentido del avance de los pueblos, del avance de las sociedades, siempre todo se rediscute, y la verdad es que por lo menos en las políticas de género y en las políticas públicas para las mujeres, esperemos que se sostengan la mayoría de ellas, porque realmente son muy necesarias. La difusión en programas como el de ustedes, las políticas de atención a mujeres víctimas, las políticas de atención a las niñeces que quedan en situación de desamparo justamente porque las madres son víctimas, las políticas de atención a las disidencias, a las diversidades sexuales, las políticas de educación también. La verdad es que todas son cuestiones en las que hemos ido avanzando, que por supuesto falta muchísimo, y que tenemos que estar ahí atentas y conectadas para que se respeten y que lo que se haga sea justamente para seguir avanzando y seguir mejorando, y lo que sea donde se hayan cometido errores, digamos, revisarlos y seguir que la política siga mejorándonos la vida, digamos, igualando oportunidades para mujeres y para disidencias, que es lo que básicamente queremos, igualar oportunidades, nada más que eso.
Ana, para que la audiencia sepa, porque en varios de los programas nosotros estuvimos comentando que el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, como sucedió, no iba a existir más, pero lo que se hizo fue crear una secretaría, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre, creo yo, es en la autonomía, ¿no? Es la diferencia entre un ministerio y una secretaría.
Y bueno, la diferencia es una, por supuesto, la autonomía no tiene el mismo poder un ministro o una ministra que un secretario o subsecretario. Lo otro es lo que significan los presupuestos, ¿no? Poder tener presupuestos y poder tener el aval institucional de un ministerio en el territorio, que es una de las cosas que por ahí no se entienden mucho. ¿Por qué el Estado Nacional tiene sus agencias, vamos a decir así, territoriales? Porque, bueno, se dice, ¿para qué tantas oficinas de esto? ¿Para qué tantas oficinas del otro? Y la verdad es que en algunas cuestiones es imprescindible que el Estado Nacional tenga agentes territoriales que puedan llevar adelante la política pública, porque si no es muy difícil acordar las distintas visiones, digamos, que hay quizás con las provincias, quizás con los municipios, que no todos llevan adelante las mismas políticas, y somos un país, si bien somos un país federal, donde las provincias tienen autonomía y también los municipios autonomía, las provincias tienen sus propias facultades no delegadas para la política pública en general, pero en realidad necesitamos igualar oportunidades, otra vez, volvemos a lo mismo, en todas las áreas para todos los habitantes y las habitantes del país. Entonces, si decimos, quizás Santa Fe, por ejemplo, tiene una política de género muy buena, muy desarrollada hace muchísimos años, están las mujeres, las disidencias en Santa Fe, están en una situación, y quizás Corrientes, las mujeres y las disidencias están en otra mucho peor, ¿no? Entonces, que venga Nación a igualar oportunidades para decir tenemos programas de atención a las mujeres en todo el territorio del país, exactamente el mismo programa, con las mismas bajadas, con los mismos presupuestos que llegan a todos los rincones de la patria, es un avance importante, independientemente de y que se coordinan además con los programas provinciales y con los programas municipales, que a veces hay y a veces no. ¿No? Y no todas las provincias tienen el mismo desarrollo. Entonces, por ahí entender la importancia de los programas nacionales que son de alcance general y de alcance universal para todo el país, y por eso reivindicar siempre las agencias territoriales de la nación en las distintas provincias, en los municipios, en la tarea que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras del Estado en esas agencias, no es menor, digamos, muchas veces haciendo un trabajo muy arduo con inmensos territorios que atender. Pensemos, por ejemplo, que el Ministerio de Mujeres en Corrientes tenía solo dos equipos territoriales atendiendo toda la problemática de género que se daba en la provincia, que las trabajadoras, las compañeras tenían que viajar a hacerse cargo de un montón de situaciones, atendiendo cientos de casos en la provincia, por ejemplo, a veces en coordinación con la provincia o con los municipios, y otras veces no, porque depende mucho, como dije, del desarrollo que la política tenga. Entonces es importante reivindicar esto, ¿no? El trabajo territorial de los ministerios en las provincias, y que se pudiera mantener que los equipos técnicos, por ejemplo, el Ministerio de Mujeres, pero podemos hablar de tantos otros, sigan trabajando en el territorio y sigan estando a disposición de las personas que los necesitan, que necesitan ese trabajo.
Quiero contar, bueno, en varios de los programas hemos dicho que nosotros hacemos acompañamiento territorial y hacemos lo que es charlas sobre violencia de género. Gracias a esto, hoy por hoy, puedo estar vinculándome con varias mujeres y disidencias que gracias a estas charlas hoy por hoy pueden contar los abusos que sufrieron de niño, ¿no? Y eso también hay que contar, hay que decirlo, hay que remarcar que parte del trabajo que se venía haciendo y que vamos a seguir velando porque siga sucediendo, está funcionando. Son años que tenemos que venir a contener a mujeres que desde el principio de lo que es la humanidad venimos sufriendo, ¿no? Entonces, no podemos comparar por eso decíamos que necesitábamos muchísimo más tiempo para que el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que tenía tan poco tiempo en funcionamiento, pueda realmente ir ajustando y salvar y todas las problemáticas que sufren las mujeres, ¿no? Entonces, sentirnos sumamente orgullosos porque el trabajo que se hizo y las mujeres ya no nos callamos más y vamos a seguir adelante y gracias a ese trabajo que sé que vos también lo venías haciendo ahí en Corrientes y bueno, todas las personas que están haciendo un abordaje territorial bien como vos lo decías y bueno, vamos a esperar que estas leyes se sigan. Bueno, ahora no sé qué leyes estamos todos en incertidumbre, pero el DNU, no sé qué nuevo decreto que ahora se va, el decreto de necesidad y urgencia que se va a tratar, no sé qué puntos trata esto sobre la ley, por ejemplo, como la ley podría ser uno de ellos para derogar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, que tanto nos costó a las mujeres y la disidencia estar en las calles, ¿no? Entonces, parte de esto también es esto, viste que hablamos, la incertidumbre que nos está todos los días nos levantamos y no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no?
Sí, la verdad es que hay, en principio, pareciera un avance sobre algunos derechos conquistados, si bien por lo que la información que hay de la ley ómnibus, no el DNU, no estaría tocando en principio la ley de interrupción legal del embarazo, pero sí estaría tocando la ley de los 1000 días en algunas cuestiones que chocarían con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces eso hay que ver ahí. En esa ley ómnibus, cómo queda finalmente. La otra cuestión que también vimos, que salió y que un poco nos preocupa porque realmente creemos que es lo que puede llegar a cambiar la situación, es que la ley Micaela, que como le recordamos, digamos, a la gente que es la ley Micaela, es una ley que obliga a todos los agentes públicos a formarse en cuestiones de género, mínimamente, ¿no? Porque en realidad las formaciones que hay son como para estar atentos a situaciones que se puedan dar de violencia, de discriminación, de desigualdad, digamos. Y esa obligación hacía que, obviamente, todos los agentes públicos puedan tener mínimas herramientas como para detectar y erradicar situaciones de violencia, tanto en el trato con la gente, digamos, de la comunidad a la que atienden, como también, obviamente, en los lugares de trabajo, ¿no? Y hoy lo que se plantea con respecto a la ley Micaela es que va a seguir siendo obligatoria, pero solo para las personas que trabajen en la temática, ¿no? No ya para todos los agentes del Estado, sino solo para los que trabajen en la temática. Y creemos que ese sí es un retroceso puntual, porque justamente lo que necesitamos para cambiar las lógicas sociales en cuanto al trato, ¿no? Y a la desigualdad, que sea la educación sea lo más difundida posible y no que esté limitada solo a las personas que están trabajando en la materia, digamos, que todo el mundo, el operador que está trabajando en la radio en este momento tenga acceso a la ley Micaela y entienda la importancia, digamos, como cualquier, como un agente policial, como una persona que trabaja en la justicia, como una persona que trabaja en cualquier lugar del Estado, pueda entender conceptos básicos, porque la verdad es que la ley Micaela es bastante básica en cuanto a la formación que solicita obligatoriamente, ¿no? Nos parece que eso es algo que sí sería bueno que se pueda revisar y que siga siendo obligatoria para todos los agentes del Estado.
Quería preguntarte, Ana, ¿por qué, para también llevar un poco de aclarar un poco esta situación, por qué crees que el nuevo presidente quiere llevar adelante este de nuevo con tanta celeridad, ¿no? Porque podría hacerlo de otra manera, replantear, modificar las leyes, ¿no? Tratarlas como corresponde en el Congreso, y bueno, no hacerlo de esta manera tan abrupta.
La verdad es que no sabría decirte por qué, o sea, por qué quiere hacerlo así. Solo puedo tomar las cosas que él mismo ha dicho, que tienen que ver justamente con que primero no tiene la suficiente cantidad de legisladores propios como para impulsar leyes, digamos, y que siempre la ley significa un cualquier ley, ¿no? A veces es doloroso ver cómo de un plumazo pretenden reformar leyes que nos han llevado años y hasta un siglo a veces como pueblo conseguir, no las personas determinadas, sino las sociedades, ¿no? Las leyes se discuten, se rediscuten, se acuerdan, se pone esto así asado, digamos. Ese es el trabajo del legislador, de los legisladores que todo el pueblo vota y todas las provincias votan. Y al que le podemos ir a decir esto nos parece bien, esto nos parece mal, muchas veces lo hemos hecho cuando nosotros estábamos luchando la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, la ley, nos reunimos con casi todos los legisladores de Corrientes que iban a tener la posibilidad de votar esa ley, voten de una manera o de otra, nos reunimos, le dimos nuestro punto de vista, lo mismo hicieron quienes estaban en contra, digamos, esa posibilidad de llegar a nuestros representantes, de sentarnos, de plantear lo que tenemos como pueblo, como sociedad, es lo que hace que las leyes, cuando salen votadas por el Congreso, tengan, además de legalidad, legitimidad, ¿no? O sea, que puedan decirse, bueno, esto estuvo consensuado, estuvo discutido, estuvo... a veces nos gustan más, a veces nos gustan menos, obviamente, porque podemos tener diferencias, pero por lo menos sabemos que hubo una discusión en el camino, ¿no? Y que hubo mucha gente que pudo llegar a hacer algún planteo respecto de eso, si le afecta a los intereses, si lo necesita por alguna razón. En este caso, cuando se reforman tantas leyes por un decreto de necesidad y urgencia, por la voluntad de una sola persona, que sería en este caso el Poder Ejecutivo, la verdad es que se rompe este proceso de discusión. Y eso es por ahí lo grave. Lo grave sobre todo porque si se habilita que esta es la forma de reformar leyes, de crear nuevas leyes, sobre todo leyes tan importantes, ¿no?, que cambian en algunos sentidos sistemas enteros. Habilitamos también a que dentro de 4 años haya otro presidente o presidenta que haga exactamente lo mismo, y así, claro, digamos, vamos desconociendo lo que es la división de poderes como forma de trabajo, como forma de organización de nuestro Estado, ¿no?, que está en la Constitución. O sea, nosotros votamos al presidente, pero también votamos a los legisladores para que cumplan un rol.
Totalmente.
Entonces,
le quitamos esa función. Digamos, ¿para qué entonces tenemos a los legisladores, no? Entonces vamos a darle el poder absoluto, como en las monarquías, a una persona para que tome decisiones sin ningún tipo de consenso ni debate. Eso es totalmente antidemocrático.
Puntualmente prohibido en nuestra Constitución Nacional que una persona pueda tener, que el presidente, digamos, pueda tener la suma del poder público, o sea, asumir los poderes de los el poder de los otros poderes, vamos a decir, la facultad de los otros poderes, tanto el judicial como el legislativo. Recordemos que nosotros tenemos 3 poderes en el Estado y los 3 forman parte del gobierno, vamos a decir. Y eso está previsto en la Constitución, está específicamente prohibido que se le pueda delegar funciones de los otros poderes a un poder, al Poder Ejecutivo en este caso, porque eso significaría justamente la suma al poder público, y son pasibles quienes autoricen eso o voten ese tipo de delegaciones de ser considerados infames traidores a la patria, lo dice específicamente la Constitución Nacional. O sea, ya está previsto porque evidentemente ya tuvimos procesos de esos en el país, entonces la Constitución justamente se cura de estos efectos antidemocráticos, digamos, y de intentar que no haya que no haya el juego de los poderes del Estado, como está previsto, ¿no? Que haya un poder judicial, que haya un poder legislativo que hace las leyes y que haya un poder ejecutivo que administra el Estado. Esto tiene que ser así y por eso, obviamente, que todas las modificaciones a leyes que el presidente quiera hacer y que está en su legítimo derecho de querer hacer, vamos a decir, modificaciones a las leyes, tienen necesariamente que pasar por el Congreso de la Nación, porque son los legisladores, tanto diputados como senadores, quienes tienen las facultades de dictar leyes. Y bueno, entonces, bueno, ojalá que se pueda discutir en el Congreso todo esto, y que las cosas que salgan para que van a modificar en algunos casos rotundamente la vida de los argentinos sean discutidas por nuestros representantes, porque también es cierto que es a nuestros representantes que después le vamos a ir a pedir, como te decía, ir a tocarle la puerta y decirle, vos sos mi representante, esto que hiciste está mal y me perjudica o no, digamos. Me parece que de eso se trata también la legitimidad, de que las leyes puedan salir de la mano de los representantes del pueblo de la nación, que son los diputados, o de los representantes de las provincias, que son los senadores.
Otro, bueno, antes de agradecerte por esta comunicación, también un punto fundamental es alertar a los oyentes y a la sociedad sobre algo que también nos preocupa a los feminismos, que es el acceso a la tierra, ¿no? Y que forma parte de este nuevo DNU que quieren, que es el poder vender a las tierras que nos pertenecen por derecho a los argentinos a extranjeros, ¿no? Esto también es parte fundamental que debemos destacar desde que los feminismos venimos alertando sobre lo que es la contaminación y la venta de nuestras tierras, que es lo único que nos pertenece por el simple hecho de haber nacido argentinos, ¿no?
Sí, la verdad es que la ley de tierras fue una ley largamente, también, como te decía, a veces procesos de muchos años hasta llegar a una ley que conformaba a medias a todos los que venían, incluso pregonando la venta de grandes extensiones de tierra. ¿Qué nos pasó en Corrientes con el caso de Tompkins? ¿Qué pasó en el sur, en la Patagonia? Recuerdo perfectamente haberla escuchado a Lilita Carrió, por ejemplo, plantear mucho antes de que salga la ley de tierra el tema de la venta de las tierras a los extranjeros y cómo los extranjeros se apropiaban de grandes extensiones de tierra argentina, vendidas en muchos casos por precios irrisorios, por precios bajísimos, instalándose sobre lugares que eran de mucha estratégicamente, ¿no? En lugares con recursos naturales, en lugares paisajísticamente muy importantes. Bueno, esto se venía desde los 90, se venía trabajando y se logró recién en el año, la ley de tierra debe ser del año 2011, creo, si no estoy mal, es del año 2011 la ley de tierra, o del 2012. Y la verdad es que se logró esa ley, ya te digo, después de mucho debate, después de muchos años de discusión al respecto, y con un consenso también en la sociedad de que, como vos decías, las tierras argentinas tienen que quedar en manos argentinas, y que los extranjeros no es que no las pueden comprar, sino que tienen un límite de compra. O sea, sí pueden comprar a los extranjeros, pero tienen un límite de compra cada persona, las sociedades, y también un límite dentro de una provincia, ¿no? Dentro de las jurisdicciones, no es solo en las provincias, sino en cada jurisdicción, como para entender que un extranjero no puede venir a comprar, por ejemplo, cuatro departamentos de la provincia de Corrientes, ¿no? Claro. Totales, hay un límite porcentual que es el 15%, y eso hay un registro nacional que es el que tiene que habilitarte cuando hay un extranjero comprando o una empresa extranjera, etcétera. O sea, no es que no se puede comprar, sino que obviamente está regulado y hay límites en cuanto a las cantidades y en cuanto a los porcentajes. Esto ya en el gobierno de Macri había sufrido modificaciones del decreto reglamentario de la ley, y bueno, y ahora es directamente la derogación de la ley, y es decir, bueno, que los extranjeros vengan y compren, en función, que compren lo que quieran, la cantidad que quieran, donde quieran, digamos. Y entonces ahí sí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con lugares estratégicos, recursos estratégicos, y que obviamente tiene que ver con la tierra de los argentinos y que el lugar donde vivimos, ¿no? Que podamos, que Argentina pueda seguir siendo de los argentinos, y que no vengan empresas extranjeras o ciudadanos extranjeros a comprar miles y miles de hectáreas o a comprarse un departamento entero de una provincia o cosas así, que aunque parezca que decimos algo así, que si, hay gente que puede estar escuchando y decir que ridículo eso, no podría pasar, pero sí podría pasar. Y de hecho lo estamos viendo en el sur, por ejemplo, en Lago Escondido, que lo habrán escuchado alguna vez, que es una disputa que se lleva hace muchos años adelante por parte del pueblo cercano, que se les ha cerrado. Un extranjero compró tierra sobre el Lago Escondido, justamente, que es un lago hermoso, con hermosos paisajes, donde antes la gente podía acceder libremente, y hoy está un extranjero, que es un británico, instalado en la zona, y cerró todos los accesos y nadie puede acceder a la zona, y que además ya existen fallos judiciales que ordenan abrir los caminos para que la gente pueda acceder, y que por supuesto no se cumplen y demás. Entonces, así como ese caso, también podemos hablar de situaciones que se han dado acá en el Iberá, en Corrientes, donde se han cerrado caminos para los pobladores de la zona, donde se han cerrado accesos, donde, bueno, en su momento Tomkin pretendía quedarse con buena parte de Liberá, incluso con los parques, y todo eso se puso en discusión justamente porque fue el pueblo de Corrientes el que dijo no estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y tenemos una cláusula constitucional en la provincia de Corrientes también que dice que no se puede hacer eso, vender a extranjeros sobre zonas estratégicas. Bueno, esto hoy se desarma al derogar la ley, que como te decía, fue una ley, no fue una ley caprichosa, fue una ley que llevó muchísimos, muchísimos años poder consensuar y que se llegue a un acuerdo y que se legitime una ley que tenía protecciones mínimas, diría yo, respecto de la venta de tierras extranjeras. Bueno, hoy eso queda desdibujado, que obviamente será otra vez tarea del Congreso de la Nación poder volver a discutir esta cuestión y que se mantenga la ley de tierra como está, o se discuta nuevamente la ley de tierra, pero que sí haya una ley que regule la venta de tierras extranjeras.
Tarea de todos nosotros también, y bueno, gracias a este programa, gracias a vos y a los oyentes, les decimos que es tarea de todos los argentinos de informarnos, aunque nos cueste por ahí escuchar esto que no nos gusta o tener la fe puesta, como hay muchas personas que tienen la fe puesta en un nuevo gobierno. La fe habla de lo espiritual. Nosotros estamos hablando de lo terrenal, y estamos hablando de el futuro de todos los argentinos. Entonces, parte de esto también es tomar conciencia, poder informarse, y en base a eso poder el día de mañana rediscutir todas estas cuestiones. Entonces, desde acá estamos sumamente agradecidas con vos. Estamos en estado de alerta y bueno, sabemos que nosotras, aparte de encontrarnos por este medio, vamos a estar, como siempre, en el territorio y en las calles. Así que muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por apoyarnos en todo lo que fue el ciclo de Conectadas con Vos. Y bueno, nos encontramos en en marchas, en otros espacios.
En otros
Así que
espacios.
bueno, por supuesto. Pero bueno, no sé, por ahí podemos seguir. Por ahí nos están escuchando y bueno, quieran que este programa, quieran seguir con la pluralidad de voces en los que es Radio Nacional LT12. Y bueno, si no somos nosotros, cualquier otra mujer que vele por los derechos de las mujeres y las disidencias. Así que bueno, muchísimas gracias, Ana.
Esperamos que así sea. Bueno, gracias a ustedes siempre, a LT12, por mantener el programa. Una cosita que quería decir respecto a lo que estabas diciendo, que es absolutamente válido y obviamente tener fe y creer en el nuevo gobierno, obvia, la gente que votó a este gobierno, poder tener confianza porque lo votó con esperanza, ¿no? Y eso es absolutamente respetable, porque además venimos de muchos años, la verdad, de mucho, de un pueblo que somos un pueblo que venimos bastante castigado, vamos a decirlo así. Pero decir esto está bien y en esto acompaño y esto me parece que no está bien, también forma parte de la democracia, ¿no? No necesariamente porque hemos votado a un candidato que nos puede pasar a todos con un intendente, con un gobernador y por supuesto con un presidente, decir yo lo voté. Pero esto me parece bien, o la gran mayoría de las cosas me parece bien, y esto me parece mal, digamos. Y poder decirlo, porque de eso también se trata la democracia y la pluralidad de voces, y poder decir, en esto no estoy de acuerdo, no significa que dejamos de creer, vamos a decir, ¿no? Y que dejamos de tener fe, sino simplemente, sobre todo en momentos como estos, donde se están discutiendo tantas cosas a la vez, es obvio que hay cosas que no nos van a gustar y que hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo y que hay cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado con los cambios que se están haciendo y habrá otras que serán en beneficio o que consideremos que sí son en beneficio de todos. Así que la verdad que bueno, eso nada más, es así la democracia, elegimos o seguimos eligiendo tener en la Argentina. Gracias, gracias a ustedes, gracias a LT12 y bueno, que sea un gran año el 2024 y siempre nos vamos a estar encontrando.
Muchísimas gracias.